porque media hora
es suficiente.
Bueno, Isa, welcome. ¿Qué hora es suficiente? ¿Cómo estás, mi Isa?
Bien, papito, vale. De verdad que te traigo bastante información, un poco acelerada, pero tú sabes que la vida hay que bajarlo un poco también a esa velocidad, y hoy contigo lo voy a hacer para recomendar calmadamente todo lo que te traigo.
No, y por supuesto, porque además tenemos, como siempre, buenas recomendaciones en música, cine y series de televisión. Y no olviden que este episodio llega a ustedes gracias a IBQNH, su asesor jurídico.
@ Cebollos Workshop, donde tus diseños cobran vida.
Y @ Cines Unidos, mucho más que películas. Pero Isa, viene, ya mañana, lo nuevo de Billie Eilish. Tercer disco.
Tu muchachita.
No, pero pareciera que ella tuviera una carrera de 20 años. Y este es el tercer disco en 5 años. O sea,
con 20 años.
Sí, o sea, dos premios Oscar, premios Emmy, Emmy no ha ganado, ha ganado Grammy.
Oscar, claro. Oscar de película. Ah, sí, las músicas de verdad de las películas que él compuso con...
Mira,
sí, pero tú sabes que yo tengo reservas con ella.
Cuando la gente llega a tu casa y ve una estatuilla del Oscar, no dice, sí. No, eso es una porquería porque eso es de maquillaje. Sí. No, mira, eso es un Oscar.
Cuando llegas a la casa, en vez de quitarte los zapatos para entrar, me dice, bueno, yo me retiro, muchas gracias por la invitación, yo no tengo nada que hacer aquí, ¿sabes?
Sí, o sea, tiene dos Oscar esa niña. O sea, hay actores que tienen 30 años en Hollywood, no tienen un Oscar ni de luminito. Entonces,
bueno, yo tengo mis reservas con ella y creo que te lo hice saber. Yo sé que tú vas a salir en defensa abismal con ella. Yo tengo mis reservas. No sé si ahí el talento es el hermano también, aunque bueno, ellos juntos también son los dos bien talentosos, pero yo creo que si quitamos uno del otro, no sé hasta qué punto. Yo creo que el hermano es el talentoso. Lo que pasa es que explotó a la hermana, por un lado, y el otro, ella a veces me aburre. Dos o tres canciones me puede gustar y el resto me aburre porque
no, es válido.
Me aburre.
No, es válido. Todos tenemos nuestro gusto musical. Creo que ella le da bastante crédito a él. Ellos están juntos para arriba y para abajo. A veces es un poquito creepy esa relación de hermanos, pero ellos parecen llevarse bastante bien. Creo que ella reconoce que toda la parte musical es obra e inspiración de su hermano, y las letras y el performance es de ella. Pero creo que hacen una dupla. Ojalá duren, ojalá no se les pegue no se acerquen al Oasis. Y entonces se vayan a pelear el día de mañana. Hay teorías, Isa, de que este puede ser el último disco de Billie Eilish un buen tiempo. Conte.
¿En serio?
Sí,
o sea,
sí.
Ya se va a retirar. Pero bueno, no. Eso es bueno para que dentro de 5 años aparezca otra vez renovada.
No, vale, qué rayo.
Es una estrategia de marketing. ¿Sabes que sí?
Retirarse nada. Lo que es que a la gente le gusta hablar pistolar. Yo no creo que ella esté ahorita a punto de retirarse. ¿Cómo se llama este nuevo disco? Este nuevo disco se llama Hit Me Hard and Soft. Tiene varias traducciones, hay que esperar los temas a ver de cuál es la traducción real de Hit Me Hard and Soft, pero como te dije, es el tercer disco, sale mañana 17 de mayo y yo estoy ansioso por escucharlo. A mí me gustaron los dos primeros discos, sí te puedo decir el 90% de los dos discos me gustó, hay un tema que no es mi favorito, pero hay temas que todavía puedo escuchar y los disfruto enormemente.
Ok.
Yo una cosa que quería más o menos comentar contigo es, me parece interesante que hablemos a veces de Katy Perry, de Taylor Swift, de Olivia Rodrigo, que son mujeres consagradas, ¿no? Bueno, Olivia Rodrigo no, es más joven que Katy Perry o Taylor Swift. Pero,
Ariana Grande,
pero Billie Eilish, con su corta edad, con solo 3 discos, ha superado en algunas cosas a estas monstruas actuales. O sea, Katy Perry no tiene un Oscar, Taylor Swift no tiene un Oscar, no han ganado el mismo año el Oscar y el Grammy. O sea, hay cosas que yo lo llevo un poquito.
¿Pero tú piensas que los premios te dan la categoría de que seas mejor o peor?
Los premios te dan cierto aval, Yo creo que lo único que dice que tú eres mejor o peor es las ventas. Y suena horrible.
Sí, obvio.
Suena
obvio,
horrible.
Obvio, es verdad. A ver, Bad Bunny evidentemente ganó como el mejor cantante y en las mejores letras en composición musical, que no son las mejores, pero es precisamente porque fue que él facturó como los dioses. Eso es todo.
No, y
ahí no hablamos de claro, calidad, sino hablamos de cantidad.
Hay que ver cuánto de eso realmente se... Porque a ti te pueden escuchar 1 millón de veces o 1,000 millones de veces en YouTube, y tal vez no ganes lo mismo que una persona que venda 1,000 millones de veces su música. Obviamente los royalties de streaming son mucho más bajos que los royalties que tú tienes por cada disco vendido, por decir algo, ¿no? O cómo llenas un escenario. O bueno, en el caso de Taylor Swift ahorita, cómo llenas una sala de cine, o sea...
Sí, bueno, a ver, fíjate, yo siento que, como te dije, a mí Billie Eilish me gusta, 2 o 3 de 10 me pueden gustar 2 o 3, yo siento que ella es la Ricardo Arjona americana.
No, vale, la comparación, sí, te pasaste con la comparación, bueno, muy mal.
Bueno, no sé si es malo o buena, pero es así, porque realmente es el mismo tono siempre y la misma melodía siempre con diferentes letras, una que otro instrumento nuevo.
Bueno,
pero fíjate.
Ah, pero tú no le paras a las letras entonces. Yo sí le paro a las letras y las letras son espectaculares.
Y tampoco hay gente que tampoco le puede parar a Ricardo Arjona, si digo con la comparación o que pueda ser hipotética. Pero si me voy con el tema de Ricardo Arjona, fíjate que él también ha dicho, bueno, que llenó la arena de Argentina, que llenó, él la ha llenado 1,000 veces ese estadio. Y mi Ricardo Arjona no tiene los 200 Grammys y 200 Oscar de nadie, y Ricardo Arjona tiene un público fiel y leal y llena los estadios exactamente igual como te lo puede llenar Billie Eilish.
No puedes decir que Ricardo Arjona llena lo mismo que Taylor Swift o Billie Eilish. O sea, no.
Pero puede tener su historia.
Y Bobby McFerrin también todavía, después de 30 años de sacar Don't Worry Be Happy, probablemente llene algo. O sea, tienes que sumarlo todo. O sea, desde mi punto de vista, es cuando lo sumas todo. O sea, cuando tú sumas el respeto de otros artistas hacia ti. Que eso se traduce, no solo de artistas, de productores, en reconocimiento en los premios, que para mí los premios es un sindicato o un grupo de personas que escoge lo que ellos consideran. Pero cuando tienes...
Es cuestionable.
Sí, puede ser, porque es una cuestión que son 4 o 5 panas, o 50 panas, o 1,000 panas que escogen. O sea, no. Ahora, cuando tú te vas al People's Choice, cuando tú te vas en cuestión de premios, cuando tú haces 50 conciertos en un año y llenas todo. No sé si viste el caso de Madonna, su última gira.
En Brasil.
Sí, o sea, la gente 3 días antes, 10 días antes, 2 semanas antes, esperando para comprar las entradas. Taylor Swift en Argentina, la gente pasó 3 meses, creo, haciendo la cola.
Sí, una cosa, millones de personas.
Yo no concibo pasar por el Poliedro de Caracas y un mes antes de un concierto de Ricardo Arjona ver 200 personas acampando.
No lo subestime, pero puede llenar, llenar. Pero aunque las comparaciones están distantes.
Sí, cada uno a su nivel.
Que me da el ejemplo.
No, cada uno a su nivel. Yo creo que Michael Jackson, porque es el grande de la historia aún hoy día. Yo creo que nadie va a lograr los números de Michael Jackson, porque traspolando generacionalmente, si Michael Jackson hubiese existido YouTube, no tenemos idea de cuáles hubiesen sido los récords que hubiese roto.
El efecto hubiese sido, el triple claro, que tiene actualmente.
Pero bueno, ojalá disfruten este disco. Yo no he podido escuchar, solo escuché unos teasers de alguno de los temas, pero estoy esperando escuchar el disco completo y espero que lo disfruten.
Claro, y a mí no me dejaron de recomendar a nada porque Billie Eilish ocupó toda la inspiración y el tiempo necesario para que Yolanda, porque esa es su niña, su muchachita favorita, hablara. Pero es maravilloso, te doy la oportunidad, te lo regalo. No, porque
mentira,
tú tienes tu momento.
Mentira, Isa, no sabías de qué hablar hoy. Estás haciendo la loca.
Chico, no hagas eso, vale, no digas eso al aire, eso no se hace.
No, porque todo lo que escuchaste fue muy mal. No, no voy a lanzar a nadie bajo el tren. Me da cosita estar lanzando gente debajo de él.
Porque tienes a otro nivel, tienes ojos, tienes grande, no tengo más nadie que pueda superarlo.
No, pero mire, les voy a decir, les traigo 2 estrenos de la semana de Cines Unidos, porque uno no es una película, es un musical que es hecho por el ballet de Reino Unido e Irlanda, y es El Lago de los Cisnes. Para los que disfrutan el ballet lo pueden apreciar. Y el real estreno ya, más de, bueno, vamos a entretenernos un poco, ¿no? No creo que todo el mundo diga, wow, está el Lago de los Cisnes, vámonos en manada, a ver, no. Eso para un grupo de personas que les gusta el ballet y les gusta la música clásica, pero este estreno sí es para todo público, incluso el público infantil, amigos imaginarios. Sigue una niña que pasa por una experiencia difícil y entonces empieza a ver a los amigos de todo el mundo que se han quedado atrás cuando sus amigos de la vida real han crecido. O sea, no es solo unos amigos, ¿no? Ella está viendo los de todo el mundo. Genial película, norteamericana, la pueden ver. La película se ve entretenida y espero que en una muy buena sala, como las salas de cine en Unidos, la disfruten.
Qué rica película, la voy a ver, para ver a los amigos imaginarios de todo el mundo.
Traigo, ¿tú ya viste la nueva de Godzilla?
¿La de cuál?
La de Godzilla vs. Kong.
Sí, claro, por supuesto, la sala de Cines Unidos, por bueno, supuesto.
Yo no la he visto aún, pero sí quería ver la japonesa que ganó el Oscar por Estados Unidos.
Ajá, ok.
Se llama Godzilla Minus One, es del año pasado. Me encantó, ahora voy con más ánimo a ver la de Godzilla vs. Kong. Me encantó la película, Isa, me encantó porque además está muy ajustada a lo que es los inicios de Godzilla. Estamos hablando de finales de la Segunda Guerra Mundial y aparece este mostrico, que después se convierte en un kaiju y ya no es tan mostrico, es un mostrote. Y muy buena, la trama incluso hace muchas referencias a esta Japón de posguerra, con una crítica muy profunda a lo que es la guerra, lo cual me encantó, y cómo combaten a este ser primitivo. O sea, me pareció, leyendo los primeros, o viendo los primeros nacimientos, o sea, Godzilla nació hace 70 años. Me imaginé estando hace 70 años viendo por primera vez esto.
¡Wow!
Súper interesante, o sea, la historia.
Vamos a decir el previo. Por eso que te lanzan esas dos al mismo tiempo. Para el previo, sí. Para que sepas de qué, cómo nace, quién nace. Y luego, vamos a decir, la tecnología, la inteligencia artificial y la película.
No, y Godzilla vs. Kong, bueno, es esta serie de películas norteamericanas. Pero esta es muy hecha como con el espíritu japonés. Porque, bueno, ahí surge...
Claro.
Godzilla, porque no es Godzilla, es Godzilla.
Sí, claro. Y realmente te pones a ver, o sea, de hecho es lo original, está basada en eso. Lo que hicieron fue, bueno, animarla de forma distinta y con mucho tamaño, que lo hicieron, por supuesto, más atractivo para también otro público.
No, y los efectos súper espectaculares, no, nada que envidiar al cine occidental. En verdad, si tienen la oportunidad, vean a Godzilla o Godzilla Minus One. Pero sabes que originalmente es Godzilla.
No, bueno, buenísimo. Yo, pero esta semana como que nos fuimos todos a Cines Unidos y tú te fuiste sin mí y te salvaste que no te vi. Porque, ¿cómo es eso que te fuiste a Cines Unidos y no nos encontramos? Y yo me fui y yo tratando de distraerme, si te veo, Jonathan Lilio.
No, pero
no me dice que estás en Cines Unidos, mira.
Pero que acuérdate que las grandes ventajas de Cines Unidos es la cantidad de salas que tienes. Difícil que nos encontremos.
Me pongo como la de Bebé Reno y te busco como sea. Bueno, pero me fui a las salas de Cines Unidos. De verdad que me disfruté esta película, que hace unos episodios atrás dijimos que era el estreno de la semana, y fue ver Profesión Peligro.
Okay.
El especialista, pues no sé cuál de las dos traducciones en este caso pudiera hacer valer para poderla ir a ver, pero las dos son válidas. Ok, ¿te acuerdas que hablamos sobre la posibilidad del protagonista después de haber sido un Kane? Ahora me pongo en otro estilo, en otro género de película, pero está muy bien la película. No te puedo decir que es la mejor película del año 2024, pero está muy bien entretenida. Y yo diría que incluso que es una sátira de los dobles en las películas, ¿ok? Porque obviamente en la trama, como dijimos en su oportunidad, él es un doble de películas que hace los momentos de acción, que hace los momentos de riesgo de los protagonistas, él es el doble. Y bueno, sí, claro. Él sufre un accidente que pareciera como que acabase con su carrera. Entonces, sin embargo, él aparece y realmente se introduce en una conspiración y tiene que hacer un montón de cosas, recuperar el amor de su vida, recuperar su trabajo, o sea, hacer de doble, o sea, un poco de cosas que es acción tras acción. De verdad que es muy bien, muy, muy, muy bien entretenida la película. Es bastante alborotada, o sea, te mantiene con mucho movimiento. Hay un diálogo súper interesante, no es muy profundo que se diga, pero hay un diálogo que realmente, vamos a decir que él como humano al mismo tiempo, como es un doble, trata de ser ese doble sincero, porque el doble prácticamente es el reflejo del protagonista, entonces como que no tiene personalidad. Entonces él trata de tener personalidad dentro del doble. No tiene muchísimas pretensiones, sin embargo, creo que es suficiente y te hace un poco el momento disparatado de la película graciosa, comedia, acción, te la hace muy entretenida y más aún si vas a las salas de Estados Unidos. Me llamó sí, mucho claro. la atención que la protagonista, que tú te sabes el nombre como siempre, pero yo no.
Emily Blunt.
Que es la de la película El Silencio, que es genial, que ella es toda esa película.
La ella, esposa de Kaczynski. Ajá.
Que ella es lindísima también. De verdad que tienen una química genial. O sea, de verdad que les quedó muy, muy, muy bien el punto de que fueran pareja en esta película. Muy buena la película, de verdad que me la disfruté. Yo le doy, no sé, un puntaje, siempre y cuando es ficción, obviamente, es película. Es entretenimiento, sí, no, señores. Ya, disfrútenlo.
No, es una comedia de acción. O sea, no nunca nos vendieron, no sé. Lo que el viento se llevó parte 2.
Sí,
¿no?
sí, exacto. Además que también yo diría que incluso es una sátira de lo que sufren los dobles en una película en Hollywood. O sea, es una sátira de cómo ese doble tiene que lidiar con el protagonista, al mismo tiempo es actor, pero no es actor porque es un doble. O sea, hay una buena, denota una buena película de una tarde bien, una noche chévere.
Ok, bueno. Yo te traigo una serie, Isa. Tú no sé si recuerdas, yo hace menos de 2 meses recomendé una... con Emma Stone.
Sí, que saliste de súper extasiado, que te encantó la serie, porque
sí, además porque una loquetera, por ella. Es una loquetera. Bueno, yo cuando vi esa serie, yo me acuerdo que vi The Curse, y aparecía esa serie que es del 2024, y aparecía una que es La Maldición, pero del 2023. No le paré mucho en ese momento, pero en estos días, bueno, uno empieza a ver cosas y dice, oye, me vino a la mente, tú sabes que, no sé, comenté la cosa y entonces el algoritmo, tú sabes que no nos espían, sí, pero el teléfono de una me mandó así como, ¿no quieres ver esta serie? Y yo, wow, menos mal que no nos están espiando. La vi.
De lo que estás viendo, ¿sabes? Eso suena peligroso, algo estás viendo por ahí que no quieres decir, que tu algoritmo te está engañando.
Sí, me dijo, aquí te toca otra maldición. No, pero mira, la serie es, en los años 80... A ti te gustó La Casa de Papel, ¿verdad?
Sí, claro.
La Casa de Papel son ladrones especializados y el profesor era un tipo que tenía el plan perfecto. Bueno, esto es la antípoda. Esto es una familia, o sea, cuando me refiero a familia es ella, su esposo, el primo y unos amigos íntimos, se lanzan un atraco en Londres en los años 80.
Ya, ¿vale?
Pero nada, el profesor ni... No, ellos tienen un restaurancito, el otro era vigilante y el otro es un cachirulo. O sea, cada uno es más inútil que el otro.
¿Qué es un cachirulo?
El otro es...
Tienes que explicar bien, acuérdate que tenemos idiomas aquí que hay que explicar qué es un cachirulo.
Bueno, un tipo medio atontado, el otro no... Es medio inútil. Realmente nunca sabes qué hace antes de robar. Y resulta que hacen el robo del siglo, logran el robo del siglo, logran confundir a la policía, logran, y de ahí va la película, perdón, la serie, porque incluso la primera escena, ella diciendo, bueno, esto fue un tema que nos metimos y ese dinero estaba maldito porque... todos están muertos excepto yo. Entonces te crea la intriga de qué es lo que va a pasar aquí.
Ah, bueno, mira.
Pero es una casa de papel, pero no con gente con habilidades. No, es todo lo contrario.
Sí, bueno, todo lo que sea robos planificados con varias personas, ya lo vemos como una similitud a Casa de Papel. Sí,
claro, pero aquí lo bueno es hacer esa diferenciación. Estos son unos inútiles que con extraña razón las cosas le salen bien. O sea, o le salen relativamente bien. Muy buenas, son 2 temporadas, 6 capítulos cada temporada, de media hora cada capítulo. Y miren, un paseo súper agradable donde provoca a veces ahorcar a los protagonistas. Me dice, este tipo no puede ser tan idiota, o sea, Dios, perdóname. Además, lo que me encantó.
¿Qué nota? Me encanta eso, cuando usted no se incorpora y se involucra con la familia.
No, y la ambientación, Isa, o sea, estás en los 80, en Londres, y tú dices. Esto era así, o sea, además te ponen el tono ese sepia como para que tú sientas que además se filmó hace 30 años atrás. muy
ya,
buena.
Ya, ok, perfecto, perfecto. Bueno, qué chévere, me encantan esas series y creo que la voy a, en mi playlist de películas y series por ver, la voy a anotar. Pero yo te voy a trasladar y te voy a llevar a Disney Plus y te voy a recomendar esta serie que es para todo apto y para todo público y de verdad que vale la pena sentarse a verlo con tus chamos, con tus hijos, con tus pibes, con el que quieras, porque de verdad que es súper agradable. Se llama Percy Jackson, es una temporada de 8 episodios, está muy nueva, es de 2023, incluso con episodios ya cargados en el 2024. Y fíjate, realmente la comencé a ver, vamos a decir un poco por el algoritmo, evidentemente, o por engañada. ¿Vale? No tenía ni idea de lo que me iba a ver o lo que, con lo que me iba a sorprender esta serie. Es un adolescente normal con su mamá y su padre, bueno, su padre no, con el esposo de su mamá. Y bueno, comienza a tener visiones, comienza a ver cosas, y entonces, bueno, lo comienzan a llevar, por supuesto, a psiquiatras y psicólogos diciendo que, bueno, que hay que trabajarlo de esta manera. Bueno, quizás no como un enfermo, pero como una situación de adolescente que no sabían manejar. Pues resulta que, bueno, se encuentra con su mejor amigo que en el colegio que hace mucho chic, porque obviamente le hacían bullying, nadie lo quería tratar porque era el raro del colegio, a pesar de que físicamente es precioso el adolescente. Y bueno, resulta que en un momento donde él está como que le da esto, esto es el primer episodio porque es como fundamental la historia y no pasa a ser un spoiler, sino que realmente es donde arranca la historia, ¿no? Hay un choque de él, de vamos a decir, los adolescentes se meten con él y él reacciona, es cuando ya va, algo está pasando que yo tengo, esto no es un tema de que yo soy paranoico, ni mucho menos esquizofrénico, algo está pasando. O sea, bueno, resulta que evidentemente esto está basado en un libro donde se da una cuenta, la mamá le cuenta que él es un mestizo y que es hijo de unos dioses, que tiene que en este caso empezar a encajar al mundo de los dioses. Es genial. De verdad que yo creo que es una versión distinta de Harry Potter, pero con un tema de dioses y una adaptación al libro. De verdad que me da mucha curiosidad leerme el libro porque no sé hasta qué punto es tan sensata y tan fiel a ella. Sin embargo, creo que merece ser observada, ser disfrutada y deleitada por los jóvenes, inclusive por los adultos, porque es encantadora. O sea, es absorbente, tiene fotografías, tiene escenas, tiene vistas, tiene paisajes, tiene efectos perfectos, o sea, no le quito absolutamente nada. De verdad que la mitología griega, de verdad que además es fascinante el multiverso que ella trae en sí, todo el conocimiento. Hay mucha, mucha información, es muy agradable para todo público, de verdad que no se la pierdan. Percy Jackson en Disney está genial, esta maravilla de serie para todo. Yo creo que superó mis expectativas, de verdad que me sorprendió.
¿Tú no viste las películas, por lo que veo?
En lo absoluto.
Hay dos, creo que son 9 u 11 libros. Yo leí varios hace años.
11, ¿en serio? Pero bueno, esta está basada en uno solo.
Sí, no,
son... Que es Percy Jackson y los dioses del Olimpo. No solamente un libro, por eso quiero saber exactamente de qué trata esta, si hay una buena adaptación.
Sí, no, bueno, por si la primera película es Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Y
mira.
Creo que son 11, no me acuerdo cuántos son, yo leí como 4 o 3, ¿no? Tampoco recuerdo, fue hace años, pero las dos películas son geniales. Me imagino que la serie, si está basada en la misma, en el mismo mundo de Percy Jackson, te tiene que ser genial. Entonces, bueno.
Oye, pero con el pincel de Disney, que, o sea, de verdad que mis respetos.
Sí, no.
Mis respetos de verdad.
Bueno, les dejamos The Curse, acuérdense que es del 2022 y está disponible en Amazon Prime. La serie de Percy Jackson y los dioses del Olimpo está disponible en
Disney Plus.
Disney Plus. Tienen las películas, la de Ryan Gosling, la pueden ver ya en Cines Unidos. Vayan corriendo con la gran Emily Blunt. Y mañana esperamos sus comentarios sobre lo nuevo de Billie Eilish.
A ver, vamos a ver qué nos dicen. Si se meten con ella, ya saben que el que respondió fue Jonathan.
No vale, para nada. No, yo respeto los gustos de la gente. A mí me gusta. De repente, conste, cuidado si la semana que viene les llego y les digo, oye, escucha el disco y qué desastre. O sea, me decepcionó. Exacto. Uno nunca sabe. Bueno,
eso puede pasar en este mundo de entretenimiento. Game over. Bueno, recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a @SwoyesWorkshop, donde tus diseños cobran vida.
@IbeKionach, su asesora jurídica.
Y Cines Unidos, mucho más que películas. Ya saben que si ven a Jonathan en el cine y no está conmigo, por favor llámame, escríbame, porque hay que aplicar
no, bueno,
de terreno en esos aspectos.
Puede ser más difícil. Si me ven y no estoy contigo, me tienen que invitar las cotufas, porque no lleve a quien me invita las cotufas, ni refresco.
Ah, bueno, verdad, puedo aplicar eso también. No había pensado en eso.
Bueno, Isa, se me cuida.
Bueno, papito, te quiero. Un besito.
Bye.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
I am trying to do with my life something which few people try to do. And this influences my thinking.
Playing the piano for people has eventually resulted in your being here in the hospital. They dislike you because you sit differently at the piano? Piano that people would dislike you.
I cannot describe an illustration of how I sit.
To get the instructions.